al aire Martín Kowalewski, biólogo especialista en primates y director de la Estación Biológica Corrientes del CONICET, a quien le damos los muy buenos días. Hola, buen día Martín, bienvenido a Mañana Nacional.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien, Martín, aquí estamos nuevamente compartiendo esta noticia, digamos, no muy buena, que hay un incendio ahí en San Luis del Palmar, en Timbó Corá, cerca de Loma de Vallejos. ¿Es así también? ¿Ya te llegó la noticia, supongo?
Sí, yo estoy acá en Corrientes, capital, y, sí. Y llegó el humo también, además de la noticia. Esta mañana amanecimos todo con una nube de humo otra vez.
Sí, la verdad que... Qué complicado el panorama, ¿no?
Sí, es complicado y como no, a pesar de que hay algunas precipitaciones que se van dando de a poco, el patrón principal de este año va a ser la sequía. Así que
¿sí?
Hay que seguir teniendo cuidado y, bueno, la gente tendría que tratar de tener cuidado con eso, no hacer fuegos, no quemar, y bueno, lo que se está pidiendo hace 2 años prácticamente.
Martín, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo están viendo ahora, después de los grandes incendios que hubo, un impasse, digamos, el tema de los animales, la fauna silvestre? ¿Cómo está?
Tenemos diferentes estudios. Nosotros tuvimos incendios grandes del 2020 que nos permitieron de alguna manera empezar a entender qué pasaba con la fauna en el tiempo.
Sí.
Y bueno, por ejemplo, no sé, los monos carayá que ustedes tienen también por ahí.
Sí.
A nosotros, bueno, se nos murieron varios grupos de estudio, casi la mitad de los que teníamos. Y lo que fuimos viendo en el tiempo es que la recuperación no es directa también. O sea, termina el incendio, pasa todo. Puede haber algún que otro rebrote de plantas y demás, naturalmente.
Sí.
Pero, por ejemplo, el primer año los animales no tuvieron cría, ¿no? Nosotros asumimos, estamos viendo los estudios, que es porque... o bien porque hay un problema en la dieta o porque mantienen un nivel de estrés muy alto.
Sí.
Eso pasó también en Indonesia cuando fueron los grandes incendios para poner el aceite de palma, ¿no? Las palmas aceiteras esas que fueron reemplazando la selva, afectaron a los orangutanes y pasan 2-3 años y siguen con niveles de estrés crónico altísimo a causa de los incendios. O sea, y eso en una pequeña área que, bueno, se las quemó bastante, pero digo, comparado con lo que pasó ahora, este millón de hectáreas o más que se incendiaron, bueno, obviamente uno, salvando la distancia y los matices, puede darse cuenta que las consecuencias sobre la fauna pueden ser tremendas, ¿no? Obviamente,
sí.
Cuando uno ve, uno entiende que los pastizales y algunos sistemas están adaptados de cierta manera a tener fuegos naturales,
sí.
Pero no están adaptados a tener fuegos con origen antrópico ni a este nivel de masividad. Entonces, también puede haber animales que puedan adaptarse a que se queme una pequeña área, que corran, vayan para acá, para allá, pero cuando es tan masivo, no alcanza, ¿no? Y esto se suma a la sequía y se suma a todas las demás causas que mantienen a los animales también al borde de la extinción.
Claro, el impacto ambiental es terrible, realmente.
Y claro, y además, no solo la fauna que muere, se realizó ahora, se está cerrando un proyecto liderado por Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con colaboración de varios institutos del CONICET, incluidos los de acá de Corrientes, donde se está haciendo un análisis rápido de ver cuánta fauna murió quemada en el incendio, ¿no? Que ahora el informe estará en un tiempo más para adelante, ¿no? Eso lo coordina el Parque Nacional. Pero además de esto,
sí.
que se murió fauna y un montón, lo que vamos viendo en nuestros recorridos es que, por ejemplo, si recorres cualquier ruta, la 12 o ahora la 118 o las que rodean Iberá, hay
sí.
una cantidad de animales atropellados, ¿no? Que siempre claro. está el problema de los atropellamientos, ¿no? Pero además se suma ahora animales que están escapando y buscando ambientes nuevos.
Claro,
entonces,
sí, sí.
Toda esta fauna que sobrevive vuelve a ser impactada por causas que tampoco son manejadas, ¿no? Que es el problema de las rutas, la falta de pasapauta.
Falta de alambrados. Sí.
Claro, y demás cosas. Entonces, eso es el evento que no hay que perder de vista, que vos podés, el incendio se puede apagar, puede empezar a llover, pueden empezar a hacer algunas flores, pero en realidad hay que estudiar qué pasa, estudiar cuántos animales se perdieron, cuántos se siguen perdiendo y cuántos se van a seguir perdiendo, la inercia de una catástrofe tan grande, ¿no?
Claro, el ciclo también es como que se ve, de alguna manera afectado en todo sentido, en el agua, en el suelo, en todo, ¿verdad?
Y claro, vos tenés los suelos desecados, mucho el fuego por ahí, también hay que evaluar el banco de semillas, qué se quemó, qué sobrevivió, qué va a crecer. Hay especialistas en restauración ambiental que deberían salir a recorrer y ver, por ejemplo, qué ambientes dejar que se recuperen solos o qué ambientes necesitan un poco de ayuda. Lo mismo con la fauna, ver cuánta quedó, dónde quedó, en qué lugares se les puede ayudar o no, ¿no? Porque no es... por ejemplo, uno, la gente, yo en un momento, la primera reacción natural, ¿no? Y por compasión es, no sé, ponerle piletas de agua o darle de comer a los animales. Entonces, también eso, nosotros salieron un par de videos que se hicieron donde decíamos que, por favor, uno cuando da de comer a los animales, más allá de que es un acto de bondad, puede tener efectos negativos a largo plazo, ¿no? Porque si vos le das comida que no están acostumbrados, o comida que después van a preferir sobre sus comidas, bueno, vas a generar alteraciones en el animal, problemas de salud o un proceso de domesticación. Se va a querer quedar como para siempre también, y eso empieza a alterar todo un sistema que ya está golpeado. Y lo mismo con el agua, ¿no? Los animales, no todos los animales están acostumbrados a tomar agua de la canilla, agua potable, y muchas bacterias o cosas que tiene el agua que tomamos nosotros no son buenas para ellos. Entonces hay que tener cuidado si le vas a dar agua, de que se reemplace todos los días, sea limpia, que no se comparta con mascotas. Y lo mismo, si vos ponés vos te da no sé qué y ponés unos baldes de agua lejos de tu casa, y se van a sacar a tomar agua animales, presa, y van a aparecer depredadores que lo van a usar para comérselos, ¿no? Igual que pasa en un documental de cuando hay sequía, que se acercan animales a una laguna y los leones se traen y se los comen. Bueno, acá pasa lo mismo, si vos tenés una fauna golpeada, que la hacinás, la exponés a depredadores o la exponés a enfermedades, ¿no? Cuando vos mezclas de una batería de agua un montón de animales que van a tomar agua, también se mezclan un montón de patógenos y demás. Que bueno, no quiero decir que la gente está haciendo las cosas mal, sino que hay que tener cuidado en cómo se hace, informarse y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Claro. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Jessica te saluda.
¿Qué tal?
Bueno, hablaste de que los animales se pueden enfermar, que pueden aparecer nuevos virus, algo de eso también había leído. Y algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, que hay árboles que se terminaron quemando, que ya no están, y que es ese el árbol en el que van, por ejemplo, algunos pájaros o algunos animales y que ya no están. A ellos les cuesta reinsertarse nuevamente a ese lugar que quedó totalmente devastado.
Claro, y eso generalmente depende de las especies, ¿no? Hay especies de animales que se adaptan más rápido a estos cambios, otras que son muy susceptibles y por ahí no aguantan y se pueden llegar a extinguir, ¿no? Esto pasa en general en toda la fauna, ¿no? Hay algunas que se acostumbran más, como por ejemplo ustedes, los monos carayá, que pueden vivir en una ciudad, y otros animales no pueden hacerlo. O sea, entonces hay que empezar también a estudiar, a hablar con los expertos en que hay gente que trabaja en aves, hay gente que trabaja en mamíferos. Nosotros trabajamos en mamíferos, hay otra gente que trabaja en otros mamíferos que viven y verá. Y empezar a estudiar esto, ver cuánta comida le quedó, a quién se le puede ayudar, a quién vale la pena ayudar también, ¿no? Por eso también justo venía discutiendo ahora con alguna gente del Ministerio de Ambiente también, sí. El costo-beneficio de una acción, ¿no? Porque vos suponete que decís, bueno, tenemos... Será, va a sonar terrible, pero suponete que te quedan 5 monos en el medio de Iberá. Entonces, con un monte que ha sido quemado. Entonces, bueno, naturalmente vos decís, hay que suplementarlos, vamos a darles comida y agua. Y eso implica ir todos los días en helicóptero a llevarles comida y agua. Entonces, todo ese gasto que vas a hacer para salvar 5 monos, por ahí es mejor ponerlo, no sé, en recuperar áreas más grandes, en otras áreas protegidas, en mejorar la vida de los guardaparques, no sé. Hay que analizar, o sea, lo que pasó ahora es una catástrofe.
No es un trabajo fácil,
No, por eso, pero además es una catástrofe, es una cosa gigante y lamentablemente no vamos a poder salvar a todo lo que nos gustaría salvar, ¿no?
Claro.
Me parece que la reflexión es para atrás, ¿por qué pasó?
Con respecto a esto justamente que decís que lo que pasó, ¿qué opinión te merece las plantaciones de monocultivos aquí en esta zona?
Bueno, yo como biólogo, antropólogo y estudiante de la fauna silvestre, obviamente no me parece que ningún monocultivo sea sano para ningún ecosistema, ¿no? Porque, por diferentes razones. Porque cuando vos estableces un monocultivo, por definición, cuando es una planta, cuando es algo exótico, van a necesitar un sinfín de cosas que no son buenas para el ecosistema, ¿no? Para mantenerlo vivo, ¿no?
Claro.
Como cosas agroquímicos, no sé, pesticidas, fertilizantes y demás. Entonces, eso es un primer paso de contaminación a todo el ambiente. Después, cuando vos tenés un sistema basado en el agua, ¿no? Como es el Iberá, vos pones un sinfín de plantaciones que sacan mucha agua, bueno, va a sinergizar en momentos de sequía la falta de agua en general y va a alterar el sistema. Entonces, yo no estoy en obviamente no estoy en contra de
por supuesto,
de la producción, ¿no? Lo que yo creo sí fuertemente es que la producción debe ser sustentable e inclusiva. Sustentable en el sentido que tenés que evaluar lo que vas a poner para que puedas seguir usando ese sistema por mucho tiempo y mantener los ecosistemas naturales en su alrededor en equilibrio, ¿no? Es que es sustentable. Y después tiene que ser inclusiva además, ¿no? Que es más complicado. Eso es que los beneficios y las cosas negativas sean equitativas para todos, ¿no? Si no, los beneficios son para pocos y después los efectos negativos son para muchos, ¿no? No solo por la contaminación directa sobre las personas, pero cuando vos destruís un ecosistema,
rompes.
Es un servicio común que es de todos, ¿no? Es de todos.
Martín, se entiende que bueno, que cada persona individualmente debe aportar para evitar el cambio climático, ¿no? Pero hay una realidad a nivel estatal y también de gobierno. ¿Se debe hacer un cambio allí primero?
No, eso seguro. Eso es la política, tanto a nivel nacional como provincial, tiene que replantearse las formas de uso de la tierra y de consumo. ¿A quién va a favorecer? ¿A quién se le va a dar subsidios? ¿No? ¿A quién se va a premiar? Dependiendo cómo usa la tierra, ¿no? Porque si vos, obviamente, si vos generás subsidios y premios y una serie de, no sé, de relajaciones a la gente que pone muchas de monocultivos, bueno, mucha gente va a atender a eso, ¿no? Naturalmente.
Por supuesto, entonces, sin pensar, digamos, en el entorno natural, ¿sí?
Y tiene que haber una promoción estatal del uso sustentable de los recursos, ¿no?
Claro.
Y obviamente, en esto, la gente va a ganar menos, o sea, las grandes empresas van a ganar menos, obviamente. Si le decís tenés que cultivar menos soja o alternar, o vino mezclado con monte nativo, o dejar pastizal, o pagar un impuesto para sostener un área protegida que tenga pastizales, bueno, no sé, se pueden pensar sin fin de soluciones, eso se los dejo a los políticos, pero sí, bueno, van a tener que resignar obviamente ganancias en pos del resto de la sociedad, que no está mal tampoco.
Sí, pero deberían estar en el tapete ese tema más después de lo que vivimos, digamos, ¿no es cierto? Para que la historia no se repita. Pero vos qué sabes, Martín, o sea, hablando con la gente, ¿no? Con el común de la gente, dicen sí, porque recuperar, digamos, el suelo, todas estas cuestiones, digamos, después de los daños, va a tardar más o menos 10 años, desde tus conocimientos. ¿Qué nos podés decir al respecto?
Bueno, ahí no te voy a mentir, la verdad que no sabría cuánto puede recuperarse, porque lo que hay que hablar es el nivel de daño en cada lugar, ¿no?
Sí.
Y para qué querés usar el suelo después.
Claro.
Si vos decís, tengo un área protegida y quiero ver cuánto se recupera, y bueno, no importa, o sea, la dejás que se recupere y que vaya hacia el equilibrio en el tiempo que sea. Mala suerte. Ahora, si vos querés dedicar tu campo a la producción, bueno, ahí estás más apurado y obviamente por ahí el suelo no te da, se te come el banco de semillas, si querés poner plantines, por ahí la tierra no está buena.
Así como los animales, como comentabas, ¿no? Que vieron que no tuvieron cría en un año, o sea.
Claro.
Esas cuestiones también en el suelo se van a dar.
Y después tiene que ver realmente la escala, ¿no? Seguramente un pequeño productor que tiene un campo pequeño, si se le quemó, va a ser mucho más complicado recuperarse para aquel que tiene campos que se le quemaron y campos que no, ¿no? Entonces también hay que ver esa escala y cómo ayudar dependiendo de qué tipo de productor sos y la escala de campo y producción que tenés, y el tipo de producción también. Igualmente lo que decías antes, esto de que la gente común a veces también no presta atención. Sí. Yo creo que también hay una política comunicacional muy fuerte que va en contra de explicar lo que está pasando. Muy fuerte. O sea, y es muy difícil también a veces. Lo mismo que pasó con la pandemia de COVID, que en un momento la gente dejó de hablar.
Claro.
Que la pandemia de COVID empezó por un mal uso de los recursos naturales, un salto de un patógeno de animales humanos. Dejó de hablar, se empezó a hablar de cuántos muertos, cuántos enfermos era cada día. Lo mismo ahora hay un desvío, por lo menos a mí me parece en la provincia, que todo vuelve, ya pasó, y viste,
ya vino la lluvia y quedó verde el pasto.
Sí, y hay que ver, hay que sentarse primero y repensar por qué pasó esto, qué vas a hacer para cambiarlo, porque
exacto.
En el 2020 se nos quemó un montón de la provincia, y no pasó nada hasta ahora. O sea, todas las promesas que hicieron en el 2020, las están prometiendo ahora otra vez en el 2020.
Dos años para abajo, vamos.
Claro, entonces, obviamente que yo como ciudadano común, más allá de lo que sé, me da cosa que haya pasado eso y me da un poco de indignación, y si sos un amante de la naturaleza, de la diversidad y trabajás y querés defenderla, te pone como los pelos de punta, ¿viste?
No, porque además...
No crees en nada, vos decís, no, ya está, ¿viste?
Porque además, Martín,
una vez,
estamos...
No me vas a mentir dos veces.
Estamos hablando de donde vivimos. O sea, no estamos inmersos en, no sé, en otro lugar. Es la tierra, digamos. Es el lugar donde nos desarrollamos.
Es la tierra, somos nosotros, tu familia.
Claro.
Vos mandás a tus chicos a la escuela respirando humo.
Sí.
Todos los días. Y eso se sabe que es tóxico.
Por supuesto.
No hay que descubrir, o sea, no tenemos que descubrir nada. Es nada, es cuestión de sentarte y leer.
Claro.
Las consecuencias del humo sobre la población humana.
Es decirlo en voz alta, nada más.
Es decirlo, salir y pero también es difícil lo de los medios, ¿no? Porque vos decís algo y después salen tres medios a decir que no, que sí, ponen a gente a hablar que por ahí no sé si conoce mucho el tema, y entonces se forma todo un barullo que tampoco te querés mezclar.
Sí. Suele pasar, Martín. Se entiende tu posición.
Sí.
Bueno,
pero igual
nosotros...
No, igual no me voy a callar,
tranquilo. No, está muy bien. Bueno, nosotros estamos muy contentos de haberte tenido aquí en la mañana y de habernos comentado todo esto que es sumamente importante. Y eso también del aporte, por ejemplo, que decías a través de la bondad, ¿no? De que todos obramos queriendo, digamos, ayudar y pensando que es lo mejor, y tal vez muchas veces hay que cuestionarse un poquitito eso de la bondad y ver si conviene o no.
Claro, preguntar qué hacer. Acá está, por ejemplo, el centro este de rehabilitación Aguará, de conservación, tuvo un papel muy importante en la recuperación de animales. Tienen, viste, teléfonos, o
claro,
muchos de nosotros tenemos páginas de internet. Entonces, a veces, ante la duda, pueden consultar. Y nosotros, o muchos de nosotros, van a decir, bueno, habla con esta persona, o hace así, o te mandamos un video informativo rápido, como para que hagas, dentro de todo, pueda hacer algo que ayude realmente
claro,
a la fauna, ¿no?
Que exactamente. Bueno, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes por el tiempo y por dejar de decir estas cosas.
Bien, estamos en contacto entonces. Muchísimas gracias, Martín.
Claro.
Bien, 23 minutos han pasado de la hora 10, estábamos en...